Buenos días. Vamos a empezar nuestro primer panel con cuatro especialistas. Empezamos con el doctor Guillermo Núñez Noriega, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de la Universidad de Sonora, con su ponencia, Caracterización de los Estudios de Género de los Hombres y las Masculinidades en México, 1990-2014. Les recordamos a los panelistas que tienen 15 minutos. Sí, una pena.
Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, me da mucho gusto que podamos encontrarnos en este octavo Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y, por supuesto, felicito a Fernando Huerta y al Comité Directivo de la MEG, al Comité Organizador, por habernos convocado una vez más. Y también, por supuesto, a las instituciones involucradas por las facilidades otorgadas, ¿no?, a mi persona para estar en este evento. Yo les quiero presentar un estudio que realicé de tipo documental sobre este que yo llamo el subcampo de los estudios de género, los hombres y las masculinidades, uno de los subcampos de los estudios de género al lado de los estudios feministas y los estudios LGBTI. En virtud del tiempo que dispongo, pensé que iban a ser 25 minutos, voy a asaltar todo el asunto inicial de la metodología de esta investigación. Si quieren, si hay tiempo para la discusión, podría hablarles de cómo fue el trabajo de el planteo metodológico y por qué llegué a estos resultados. Y en todo caso, les presento entonces resultados de este estudio. Lo que quise hacer es conocer el volumen de la producción en el campo de los estudios de género de los hombres en México. Y ahí incluí artículos de investigación publicados en revistas académicas, revistas científicas, libros, tesis, capítulos de libro y cuadernos de trabajo. Excluí lo que tiene que ver con folletos, con otro tipo de documentos que tiene más bien programáticos y demás, ¿no? Entonces, me interesaba más bien la producción académica, la reflexión académica en este campo, ¿no? Les digo, me voy a saltar la parte metodológica, más adelante lo podemos ver, pero yo les quería comentar esto. Estamos hablando de una producción bastante interesante, ¿no? Yo descubrí de 1990 a 2014 un total de 553 entradas entre libros, capítulos y libros, capítulos de libro, artículos de investigación, tesis y cuadernos de trabajo. Ahora bien, ¿por qué 1990? Desde mi punto de vista y a partir de esta investigación que realicé sobre los orígenes y el desarrollo de estos estudios, creo yo que podemos considerar al capítulo del libro publicado por Teresita de Barbieri en 1990 como el primero que inaugura este subcampo de estudios. Y este capítulo, si ustedes lo recuerdan, se llamó Sobre géneros, prácticas y valores, notas acerca de posibles erosiones del machismo en México. Desde mi punto de vista, ese capítulo, ese trabajo, es el que configura propiamente esta perspectiva de género para el estudio de los hombres y las masculinidades en México. Y es a partir de allí que yo encuentro una producción creciente. Y la verdad que es muy grato decirles que me parece que es una producción formidable, ¿no? Les voy a poner, este es un cuadrito de cómo ha ido evolucionando esta producción por años, ¿no? En los primeros años pueden darse cuenta, pues era una producción de 1, 2, 6 por allí, pero a partir del 96, 97, 98 se da un salto importante en esta producción, que atiene, por supuesto, varios momentos de aparente descenso y vuelve a subir, ¿no? Pero fíjense, el 2014 ya tenemos una producción de 46 productos en el año, ¿no? Que por supuesto tenemos un pico que es el 2007 con 58 productos. Estamos hablando de un volumen considerable, considerable de libros, artículos, capítulos, tesis y cuadernos de trabajo. Le voy a poner una gráfica que creo que puede ser más. Es esta. Fíjense, esta es la producción por año, ¿no? Y se pueden dar cuenta de esos picos de producción que ha habido, caídas y luego subidas. Pero si se fijan, la tendencia es a la producción cada vez mayor, ¿no? Yo en un trabajo previo que presenté en Guadalajara y antes en Ciudad Juárez, me había alarmado un poquito porque como no tenía los datos completos del 2014, y tampoco muy completo del 2013, sentí como que estábamos ante un descenso así trágico, ¿no? Ya estaba a punto de cortarme las venas, pero no, de hecho, la tendencia es creciente, ¿no? Sin embargo, ciertamente, cuando lo analizamos por quinquenios, el último quinquenio muestra un descenso del 8% con relación al quinquenio anterior. Entonces, sí hay algo está pasando allí y que yo quiero mencionar, que ha pasado. Ahora bien, por temas y por años, en la gráfica, yo subdividí toda esta producción en 13 temas, por allí apareció la gráfica hace ratito, ¿no? Pero son tres grandes grupos temáticos, digamos. Reproducción, salud reproductiva y derechos reproductivos, paternidad, familia y pareja, violencia, riesgo, mortalidad y delitos. El cuarto sería sexualidad, erotismo, diversidad sexual, VIH/SIDA. El quinto que puse fue cuerpo y deporte. Seis, identidad, subjetividad, machismo y etnicidad. Siete, migración. Ocho, trabajo, empleo y desempleo. También hay aspectos de economía y desarrollo. Nueve, estudios históricos, generacionales y regionales. 10, epistemología, teoría y metodología. 11, Estado, cultura, política, pública. 12, producción cultural, folclor, costumbres. 13, salud y adicciones, ¿no? Son los grupos que construí en virtud de lo que yo encontré como similitudes en términos temáticos. Y bueno, por tema también vemos que hay diferencias. Por ejemplo, este es uno de los temas que tuvo un gran empuje al inicio de los estudios. Por supuesto, tuvo mucho que ver esto con los financiamientos disponibles a partir del Cairo y Beijing. Entonces, se nota esta producción en los años 90, principios de 2000, y vean cómo está cayendo, ¿no? Cada vez hay menos personas trabajando propiamente estos temas. Sin embargo, un tema cercano, que es el de paternidad, pareja y familia. Sigue allí presente y es importante, ¿no? Otro que sigo constante a lo largo del tiempo es violencia, riesgo, mortalidad. Yo conjunté estos cuatro elementos porque suelen estar asociados a estos temas, ¿no? Y delitos. Es un tema constante que más o menos cuenta como por el 10% de la producción total. Y este en sí mismo, este apartado, es muy interesante porque da cuenta de casi el 20% de la producción es sobre erotismo, sexualidad, diversidad sexual, VIH. No es casual, creo yo que esto tiene que ver con, ya no hay tiempo para hablarlo aquí, pero lo menciono en mi ponencia, que está fuertemente vinculado a que una de las vetas de los estudios de género de los hombres y de las masculinidades tiene que ver con el empuje del movimiento LGBT en México y con que hay antecedentes ya de producción académica en este campo desde los años 60 y 70. Digamos que es una veta que ya se iba, académicamente ya tenía más forma cuando empezaron estos estudios, ¿no? Y otra es los financiamientos disponibles para el tema del VIH y la urgencia misma del tema. Que también por eso explican esta fuerte presencia de este tema en los estudios, ¿no? Un tema que por allí aparece es el de cuerpo y deporte. Registro yo 18 productos. Depende de muy pocas personas este tema. Cada vez hay más, hay gente que está trabajando ya lucha libre, box y demás, pero un tema en el que Fernando Huerta, sin lugar a dudas, es pionero, ¿no? Pero fíjense, es de esos temas que falta consolidar. Un tema que yo agrupé bajo este concepto general de identidad, subjetividad, machismo. La reflexión sobre el machismo nos viene de muy atrás. Es una de las tradiciones de reflexión que alimentan esos estudios porque vienen desde la producción sobre el hombre mexicano y todo esto, ¿no? Pero que se adquiere nuevas formas a la luz de la discusión desde el género y todo este tema de la identidad, la subjetividad. Entonces, nos habla de la riqueza también conceptual, reflexiva, teórica que hay en este campo. Este tema, junto con el de, que voy a ver más adelante, voy a señalar más adelante, el de teoría, epistemología y metodología, juntos dan cuenta del 25% de la producción, cosa que nos habla de una fortaleza muy importante de estos estudios, una fortaleza conceptual teórica, ¿no? Migración es un tema emergente. ¿Se fijan al principio de la producción? No había nada sobre migración. Acabamos de tener un encuentro sobre masculinidad y migración en Zamora, en el Colegio de Michoacán. Muy rica, por cierto, habíamos como 40 personas, aunque todavía no se refleja mucho esto en la cantidad de productos, pero es un tema creciente, ¿no? Fíjense, miren, trabajo, empleo, desempleo y cuestiones relativas a la clase social, es bien poco, ¿no? Sin embargo, y vean cómo depende de personas que lo han planteado, compañeras sobre todo, ahí está Lucero. Jiménez, y que lo han planteado y que han incluso articulado, han convocado para sacar libros temáticos y demás, que es el del 2007 en particular, ¿no? Pero es un tema todavía débil, no consolidado, que depende de pocas personas. Un tema que está allí es el de los estudios históricos y generacionales y de regiones, que ha estado a lo largo de la producción. Y bueno, que sigue vigente y está allí, estudios muy puntuales sobre en Ciudad Victoria o sobre la sierra de norte de Puebla, o me explico, regiones que dan importancia fundamental a la región o a la historia o al cambio generacional. También es un grupo no despreciable. Y este que les decía, el de teoría, metodología, epistemología, que están a lo largo de los años, siguen apareciendo las reflexiones, son bastantes, son interesantes, y eso nos conecta mucho con la discusión teórica en ciencias sociales y con, en general, la teoría, los estudios de género de los hombres que es, en el mundo, ¿no? Otro tema muy débil todavía, pero bueno, está allí, que es, también en los últimos años se fortalece, es el de política y Estado, política pública. Por allí también ha dependido de esfuerzos muy concretos que logran articular, coordinar esfuerzos y hacer compilaciones, ¿no? Libros y demás, trabajo de Gloria Cariaga y recientemente pues Juan Guillermo Figueroa. Producción cultural, cultura, folclore, costumbres. Es muy curioso porque si es un campo es fuerte en los estudios de género de los hombres y las masculinidades en Estados Unidos, en la tradición anglosajona es este. Hay mucha producción allá de análisis de películas, de televisión, de literatura, en fin, ¿no? Y que es fascinante, por supuesto, este campo. En México no ha tenido la fuerza que ha tenido en otros países, y eso creo que tiene que ver con en dónde surgen esos estudios en México. En México surgen sobre todo en las disciplinas de sociología, de antropología, de psicología, de salud pública, de demografía. En Estados Unidos surgen en los departamentos de producción cultural, de historia, de literatura. Y eso, diferencia de origen, también marca esta diferencia en producción. Pero yo creo que es muy importante que nos metamos a estos temas y que cada vez haya más. Fíjense, un tema, salud y adicciones. Me parece que salud de los hombres que no sea salud reproductiva, pues. Y el tema de adicciones los agrupé. Se incrementa en los últimos años, ¿no? Pero es un campo abierto por ahí. Bueno, esto con respecto a la producción, pero yo quisiera señalar a ver si. Bueno, antes de entrar a esto, mencionar que hay cuatro grandes temas que están ahí, cuentan, dan cuenta del 75% de la producción. Y les decía, es tanto el asunto teórico, metodológico, epistemológico, los asuntos de identidad, subjetividad, 25%, sexualidad, VIH, erotismo, diversidad sexual, un 20%, y luego el campo de la violencia, 10%, y por allí el de salud reproductiva, que también, y paternidad, pareja, familia. Todos estos cuatro grandes ejes temáticos son el 75% y son los que aparecen, son los primeros que aparecen en este campo de estudios. Hay un 25% de producción que se distribuye en todos estos temas como salud, adicciones, cultura, cuerpo y deporte, historia, región, generaciones, y estos que mencioné, migración y demás, ¿no? Entonces, falta fortalecer más estos otros temas, y esto es un reto que tenemos dentro de nuestro campo de estudios. Ahora bien, ¿cómo se está haciendo esta producción? Mire, hay una gran producción, pero la verdad es que buena parte de la producción recae en pocas personas. Fíjense, de las 553 que les mencioné, 238 productos los han escrito 21 personas. O sea, el 48% de la producción ha recaído en 21 personas. Entonces, está muy concentrado en pocas personas. Pero, si se fijan, hay una base muy amplia también que ha producido. Hay personas que han producido de 3 o 4 productos, son 22, con un total de 77 productos. Otros grupo de 23 que tienen 2 productos, que da un total de 46. Y hay 192 autores de 192 productos, ¿no? Entonces, hay una base grande que solo ha producido un artículo o un capítulo de libro o una tesis casi siempre. Entonces, ¿qué está pasando allí? El asunto que yo estoy viendo es que, analizando los nombres de esas personas, muchas de esas personas ya no están en el campo, ya están tocando otros temas, ya no están en la investigación, trabajan en otros espacios. Entonces, hay un asunto ahí de retención. De gente que hace tesis, que hace investigación y que una temporada ya deja el tema o no se consolida su trayectoria propiamente en la investigación, ¿no? Entonces, ese es un punto. Ahora bien, aquí ya es otro asunto. Creo que tengo otras que quería mostrarles. Tiene que ver con los lugares. Esto va más lento de lo que yo pensaba. De los dónde se ha publicado. Y que me parece importante, buena parte de la producción se ha hecho en, qué caray, aquí está, en revistas académicas. Eso es bien valioso. Y fíjense, es una diversidad de revistas, según, no sé si recuerdo bien, cerca de 54 revistas son las que han recogido la producción. Estamos en muchas revistas. Yo consulté aquí toda la lista de la colección del programa Cielo, pero estamos en muchísimas revistas, ¿no? Miren, en Agricultura, Sociedad y Desarrollo, ¿ustedes se imaginaban que iba a haber un artículo ahí? Bueno, pues hay un artículo sobre masculinidad y cuestiones de manejo de agua, por ejemplo, y hay una cantidad de revistas académicas. Sin embargo, casi todas, la producción se concentra en 4 revistas fundamentales: La Ventana, ¿sí?, en La Manzana, en Revista Género de la Universidad de Colima, que es bastante, que ha publicado mucho, un volumen grande, y mucha gente, llama la atención porque mucha gente joven sobre todo no la conoce y tiene bastante producción, publicaciones. Y luego hay 2 revistas, que es de Zacatos, que es una revista antropológica de Ciesas, y Debate Feminista, que también ha sacado artículos. Sin embargo, quiero mencionar algo. Hay un problema, me parece aquí, estructural que hay un debilitamiento creciente de yo lo quisiera plantear aquí y espero no ofender a nadie, pero La Manzana ha dado muestra en los últimos años de cierta debilidad. No ha tenido la continuidad, etcétera. Incluso los números que sacó han sido menos, ha incluido menos artículos y demás, algunos en fin, hay algo allí que creo yo que en parte da cuenta de la disminución de la producción en el último quinquenio. Es particularmente el ritmo de publicación de La Manzana baja, lo que nos está hablando. Yo estoy señalando que es muy importante que podamos consolidar una revista académica que tenga registro, que esté indizada, el padrón de CONACYT, y que incluso pueda publicar en varios idiomas, que sea el espacio de interlocución con autores de otros países, porque ese es el otro asunto. Lo que veo es que la mayor parte de nosotros producimos para los mexicanos, para el mundo de habla hispana, pero casi siempre incluso para los mexicanos. Tenemos poca producción en otros países, tenemos poca proyección en relación con el mundo académico, con el mundo académico. Y ese es un tema que yo simplemente señalo. Yo creo que nos hace falta dar o plantear esa discusión, si lo queremos hacer, para qué lo queremos hacer, pero bueno, yo creo que es necesario. Y yo creo que entonces hace falta una revista, sin dejar de lado que podamos posicionar los artículos en esta diversidad de revistas, ¿verdad? ¿Cómo estamos trabajando? Fíjense, trabajamos casi siempre en solitario, ¿no? Fíjense, autor único, casi todos, 419, ¿no? Son autores únicos. Entonces, trabajamos casi siempre en solitario. Aquí, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres somos? Eso es algo importante. Las mujeres son alrededor del… se me escapa aquí el porcentaje porque lo tengo en el documento, pero como de cerca del 44% de la producción la realizan las mujeres, contrariamente a lo que la gente desde fuera del campo podría imaginar. Pero incluso cuando consideramos a mujeres participando en grupos mixtos, las mujeres están presentes en el 52% de los productos. Es una participación amplia de las mujeres en su campo de estudios. Y fíjense, ahí están las características, ¿no? 262 hombres, 213 mujeres, y luego también hay un trabajo mixto importante. Las mujeres suelen más trabajar en colaboración con otras mujeres que los hombres en colaboración con otros hombres. La diferencia es alrededor del 16% al 20%, ¿no? En unos y otros. Bueno, se me olvidaba este cuadro, que es el de más o menos cómo está distribuida la producción. Libros 61, capítulos de libro 227, tesis identifiqué 44, artículos de revista 221. Este asunto de los artículos de revista, que sea el 221, me parece que es importante porque nos habla de que se trata de una producción que pasa por la revisión de pares académicos en un sistema de doble ciego, etcétera, etcétera, que garantiza, por supuesto, este asunto de la calidad. Por supuesto que también están los capítulos del libro, que algunos sí son dictaminados, otros no, o no existe el mismo rigor. Habría que mencionar aquí que esos capítulos del libro incluyen alrededor de 17 libros de compilación que son específicos sobre el tema de masculinidad, porque hay libros que han compilado que incluyen capítulos sobre masculinidad, pero que tratan otros temas también, ¿sí me explico? Entonces, hay como 17 libros especializados. Ya se me acaba el tiempo, pero además creo que dije lo fundamental de los resultados. Yo tengo algunas conclusiones aquí, porque nos dijeron que reflexionamos más en términos de los retos, y prefería leerlos. Creo que el volumen de la producción en 25 años nos señala que el subcampo de estudios de género de los hombres y las masculinidades en México está consolidado y es dinámico, sin embargo presenta retos importantes. La producción se ha concentrado en cuatro grandes áreas temáticas, por lo que resulta importante, uno, consolidar temas en los cuales ya se ha venido incursionando: producción cultural, migración, empleo, desempleo, salud y adicciones, cuerpo y deporte, historia, generaciones y regiones. Dos, impulsar nuevas áreas temáticas, particularmente aquellas que responden a grandes problemas nacionales. Seguridad pública, es decir, a mí lo que me preocupa, no solamente, es decir, me da mucho gusto que haya toda esta producción, pero me preocupa que tenemos muy poca producción en temas como seguridad pública, crimen organizado, tenemos muy poquita producción en esos temas, derechos humanos, ¿no? Incluso temas que nos darían la posibilidad de ser interlocutores con las instituciones públicas. Por ejemplo, no tenemos investigación sobre educación. Eso es impresionante. No hay investigación sobre educación. Hay trabajos, Roberto Garda, sobre experiencias de educación en violencia, sobre todo en educación no formal, ¿verdad? pero no tenemos investigación, no hemos entrado allí, no estamos en la UPN, no estamos en esas universidades, no estamos en las normales. Eso me parece importantísimo. Y otra es, no tenemos casi investigación sobre salud, sobre los hombres y los servicios de salud. Curiosamente, uno de los grandes temas del feminismo, no estamos ahí nosotros, ¿no? ¿Y por qué los hombres no vamos, no nos atendemos? No estamos ahí. Sí, sobre mortalidad, diferenciales de morbilidad y mortalidad, pero no sobre servicios de salud, no estamos. Y luego es, y bueno, creo que esos temas nos permitirían posicionar también los estudios en la política pública nacional y mundial. Temas como medio ambiente, muy poquito, desarrollo sustentable. Hay muy poquitos, tres trabajos por ahí, ¿no? Y creo que es importante incentivar esta diversidad temática también en los congresos de la MEJ. B, la producción se ha concentrado. Otra cosa que no mencioné aquí, pero se ha concentrado en sujetos jóvenes y adultos de contextos urbanos y en menor medida rurales. Casi todos los objetos de estudio, ¿no? Sujetos de estudio. Esto plantea el reto de incluir otras poblaciones de estudio. Casi no hay producción sobre indígenas. Entonces, indígenas y otros grupos étnicos, menonitas y otros tantos. Clases altas, no hacemos investigación sobre clases altas. Eso me parece preocupante y a lo mejor yo creo que eso nos ayudaría a resolver este entuerto de la masculinidad hegemónica, ¿no? En vez de hacerlo tan teórico, pues investigando clases altas, incluyendo grupos políticos. No investigamos a los políticos, sino investigamos a los empresarios. Grupos de alta marginalidad tampoco, como hombres en situación de calle, jóvenes desinstitucionalizados, personas involucradas en el crimen organizado. Por ahí está el trabajo de Ernesto sobre halcones y demás, pero párenle de contar. C. La producción se ha desarrollado en ciertos estados del país. Esto plantea el reto de expandir estos estudios a estados que faltan. No lo mencioné, pero se ha concentrado en el Distrito Federal, en Jalisco, en Puebla, Tamaulipas, Sonora, en Veracruz. Hay otros estados que tienen algo de producción por ahí, ¿no? Por supuesto, Yucatán, en Michoacán, en fin. Pero hay estados donde no encuentro yo producción. Pero aunque haya grupos que han hecho activismo, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí recientemente empezó con congresos sobre masculinidad, Sinaloa, por ahí hay un chavo tesista, Nayarit, no tiene nada, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato. Es muy curioso, en Querétaro hay trabajo importante, pues está salud y género, pero en términos de producción de investigación, yo veo una debilidad ahí. Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, no veo producción. Entonces, ese es un tema también, el cómo esto sigue estando en ciertos estados y en ciertas instituciones. Luego, hombres y mujeres participan activamente en la investigación y publicación, sin lugar a dudas. Sin embargo, se presenta el reto de fomentar la formación de redes y grupos de trabajo específicos. A mí me preocupa que estemos trabajando tan en solitario, porque las tendencias de CONACYT y en general de la investigación es trabajar en redes, en grupos académicos, y eso no se está presentando, y ese es el reto, ¿no? Incluso para la captación de recursos es fundamental. Ya casi termino. Las modalidades de publicación, aunque son diversas y tienen un peso importante, los artículos en revistas científicas presentan varios retos. Uno, incrementar la realización de tesis. Tenemos muy pocas tesis. Lo que se puede lograr mediante el mayor reclutamiento de estudiantes, la conciliación de cursos y líneas de investigación y la oferta de apoyos e incentivos como becas y premios. Y dos, consolidar una revista académica especializada e indizada. F, fomentar el diálogo con otras tradiciones académicas extranjeras a través de la publicación en otros países y la publicación en México de autores extranjeros. Una revista académica especializada contribuiría en gran medida con este propósito. También se podría lograr mediante congresos en los que se tenga, por ejemplo, un país invitado que nos venga a plantear cuál ha sido su estado del arte, cuál es su estado del arte, qué se está trabajando, etcétera, ¿no? Sus principales líneas temáticas y planteos teórico-conceptuales. Y finalmente, impulsar de manera individual y colectiva, y eso es fundamental, la apertura de plazas en las instituciones de educación superior y en los centros de investigación en nuestro subcampo de estudios, así como apoyar y fortalecer las carreras académicas de estudiantes y colegas que aún no tienen plazas. Hay un problema de retención muy serio, y eso tiene que ver con que el empuje de los estudios de género, los hombres y las masculinidades, coincide con los gobiernos de Fox y de Calderón, que no se abrieron casi plazas en los centros de investigación. Entonces, mucha de esta gente no fue retenida en los centros de investigación. Entonces, Entonces cambiaron de tema, se fueron a la burocracia, a otros campos. Y yo creo que esto exige un compromiso personal de cada uno de nosotros y un espíritu de grupo para presionar, para incidir en nuestras instituciones, para cuando hay una plaza disponible, pues jalarla a este campo de estudios. Pues muchas gracias.